En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Comenzamos este informativo en Sevilla, desde donde nos llega una buena noticia relacionada con Monseñor Asenjo Pellegrina. Nos lo cuenta Pablo Enríquez.
Así es, Encarni, el alcalde de Sevilla, ha anunciado esta semana la decisión de dedicar una calle de la capital al que fuera arzobispo de Sevilla entre 2009 y 2021, don Juan José Asenjo. Y nada más conocer la noticia, don Juan José ha mostrado su gratitud y alegría por esta concesión.
Mi gratitud al ayuntamiento es infinita. Yo me considero pues muy ligado a la ciudad de Sevilla, a su ayuntamiento, a sus instituciones y en consecuencia pues me siento muy pagado y muy agradecido.
Nos vamos ahora a Cádiz, donde un congreso reúne a la Hospitalidad de Lourdes, presente en las diócesis españolas, para desarrollar un servicio de cuidado y acompañamiento a personas enfermas y en situación de dependencia. Carlota Carmona.
Sí, en esta edición la organización ha recaído en la hospitalidad de la diócesis. El congreso comenzó esta mañana con la celebración de la Santa Misa, presidida por Monseñor Rafael Zornoza en la iglesia de Santo Domingo, donde ya se encuentra la patrona de Puerto Real, la Virgen de Lourdes. Durante estos tres días que durará, habrá conferencias, visitas y celebraciones para tratar diversos aspectos sobre la función de ser hospitalario y de la acogida y el acompañamiento a personas enfermas, discapacitadas y excluidas de la sociedad.
Las diócesis de Almería y Málaga han proyectado para este fin de semana actividades muy familiares. Ana Medina, cuéntanos.
Entre los muchos actos pensados para las familias, en Almería, equipos de Nuestra Señora ofrece a los matrimonios Escapada a tres, una cita para hacer un alto en medio de la rutina con Dios en el centro. Será en Casa de Espiritualidad Reina y Señora en Aguadulce el 19 de noviembre. Estas jornadas gratuitas y con plazas limitadas también se celebran en la diócesis malacitana, donde además la pastoral familiar invita a una jornada de formación sobre el acompañamiento durante el noviazgo y los primeros años de matrimonio, mañana sábado a las 10 en la parroquia María Madre de Dios de Málaga.
Esta Navidad el Papa Francisco escuchará el himno de Puericantores, compuesto por el director del coro de la Catedral de Granada. Los fieles que asistan este domingo a la Eucaristía de mediodía en el primer templo granadino conocerán dicho himno, el del 34 Congreso Internacional de Puericantores, que se celebrará en Roma en diciembre. Paqui Pallares tiene todos los detalles.
Es el himno que junto a niños de todo el mundo cantarán ante el Papa Francisco en Navidad. Está compuesto en 5 idiomas por el director del coro Puericantores de la Catedral de Granada, donde también podrá disfrutarse en el concierto de Navidad el 26 de diciembre. Héctor Eliel Márquez nos habla del tema que cantarán miles de niños de todo el mundo.
El himno se llama Et in terra pax y creo que ahora más que nunca tenemos que elevar este canto al cielo, rezar por la paz en el mundo. Básicamente es eso, una plegaria colectiva.
Y concluimos con fiestas patronales. En Guadix han comenzado los cultos a la patrona occitana, la Virgen de las Angustias, mientras que en Huelva se preparan para festejar a San Leandro, patrón de la diócesis onubense. Nos cuenta más Alejandro Ramos.
Hasta este domingo 12 de noviembre se van a celebrar los cultos en honor a la patrona occitana. Son en la catedral con una septena que este año está predicada por los arciprestes de la diócesis y que será concelebrada por los párrocos de cada uno de esos arciprestazgos. Por su parte, Andrés López, José María Segovia y la obra de Jesús Nazareno de Nerva recibirán la insignia pro-onubense Eclesia el próximo lunes 13 de noviembre, día de San Leandro, patrón de la diócesis de Huelva. Tras la misa en la catedral onubense, el acto de imposición de dichas medallas se celebrará en el obispado onubense.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos de COPE. Aquí comienza El Espejo de la Iglesia en su edición local para compartir la actualidad de la Iglesia en Sevilla. Orgullosos de nuestra fe. Este es el lema que propone el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia para la campaña del Día de la Iglesia Diocesana que celebraremos el próximo 12 de noviembre. Un día de fiesta, de celebración, en el que recordamos y agradecemos nuestra pertenencia a una comunidad cristiana, nuestra Archidiócesis de Sevilla. La Iglesia ofrece las cifras y testimonios que hablan a las claras de una comunidad muy viva, que celebra la fe, está atenta a las necesidades de sus miembros, de todos, y es alegre por su vocación. Vamos a escuchar el testimonio de algunos laicos de la Archidiócesis que expresan su gratitud y sentido de pertenencia a nuestra Iglesia.
En el Día de la Iglesia Diocesana quiero decir gracias. Gracias por tanto.
Me siento Iglesia Diocesana porque en ella encuentro la fuerza en Dios y en la fe que nos conduce siempre a la caridad.
Sevilla es para mí iglesia, es familia, es salesianidad, es carisma y es compromiso.
Yo me siento Iglesia Diocesana porque la siento como una familia, como hermanos que caminamos juntos y vamos hacia una misma meta.
Porque este es el espacio en el cual puedo caminar con otros hermanos de distintas realidades, de distintos carismas, incluso con distintas formas de ver la vida, pero todos unidos en el mismo ideal.
Descubro a mi alrededor personas, rostros muy concretos, quizá con una sensibilidad diferente a la mía, pero que viven apasionadamente el anuncio del Evangelio.
Yo me siento Iglesia Diocesana porque he sentido su maternidad.
Gracias a todos ellos, a todos vosotros. La memoria sobre los datos de la Iglesia de Sevilla, que podemos encontrar en todas nuestras parroquias este domingo y en la web de Archisevilla, refleja la intensidad de la vida pastoral. Nada más que la actividad celebrativa, podemos hablar de los sacramentos que se han celebrado en la memoria que presentamos desde el año 2022, encontramos 10.501 bautizos, 14.338 confirmaciones, 12.901 primeras comuniones. Bueno, es impresionante la actividad pastoral con 467 sacerdotes, 500 catequistas, en la actividad educativa 122 centros católicos concertados, 54.708 alumnos, 11 colegios diocesanos y 663 profesores de religión y toda una amplia actividad cultural misionera con 91 misioneros y 13 familias en misión. El Día de la Iglesia Diocesana, que celebraremos este próximo domingo, nos recuerda a todos que somos una gran familia, la Archidiócesis de Sevilla, y estamos muy orgullosos y gozosos de nuestra fe y queremos compartirla con todos. También necesitamos la colaboración y ayuda para hacer posible que nadie pueda marcharse sin una respuesta, como nos recuerda cada mes Cáritas, o también el cuidado de nuestros seminaristas, de nuestros grupos juveniles y de tantas familias que cuidan y celebran nuestra fe. Necesitamos también el mantenimiento de nuestros templos y, como nos recuerda nuestro querido arzobispo, todo es una viva expresión del trabajo callado y constante de catequistas, responsables juveniles, familias, párrocos y de todos cuantos abren de manera callada y silenciosa y generosa cada día las puertas de las parroquias, salones, templos de nuestra archidiócesis. A todos ellos, gracias por tanta dedicación y entrega. Y vamos con la giraldilla, pero antes creo que he dicho 500 catequistas, nada, 5.000 catequistas. Bueno, y ahora vamos con Isidro, que te esperamos siempre cada semana y nos acercas a conocer nuestras tradiciones en este mes de noviembre. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy esta giraldilla dobla por nuestros hermanos difuntos de toda la Archidiócesis de Sevilla. El pasado 2 de noviembre celebramos esta conmemoración en toda la Iglesia y durante estas semanas tienen lugar celebraciones particulares de parroquias, hermandades y comunidades por sus hermanos fallecidos. El entierro y los sufragios por el alma de los difuntos es algo muy presente en la Iglesia a lo largo de toda su historia. En siglos pasados eran frecuentes las criptas de enterramientos en los templos para feligreses y miembros de hermandades. Además, en las inmediaciones de las parroquias existían los cementerios parroquiales, que desaparecieron a lo largo del siglo XIX cuando entraron en funcionamiento los cementerios públicos municipales. En este capítulo destacan las hermandades sacramentales que asumieron a las hermandades de ánimas que existían en todas las parroquias para la oración y el entierro de los fieles difuntos. Estas hermandades aún mantienen cristas para el entierro de sus hermanos y algunas conservan insignias y enseres para el culto mortuorio de gran valor histórico.
Las antiguas criptas de enterramiento han sido sustituidas, Isidro, modernamente por los columbarios que existen en muchos templos de nuestra archidiócesis.
Así es. Con el cambio de costumbres, la incineración de los restos mortales ha tomado preponderancia frente a la inhumación. Por esto, desde hace unas décadas se están construyendo en nuestros templos y parroquias columbarios donde depositar dignamente y con sentido cristiano las cenizas de los hermanos fallecidos. Columbarios que en estas fechas son visitados por los familiares y son lugares para la oración privada y comunitaria tras la celebración de la Eucaristía por los difuntos, lo que constituye sin duda una obra de misericordia por parte de parroquias y hermandades al acoger los restos de estos hermanos que nos precedieron en la fe.
Y hay un detalle que no se nos escapa y nos entra por los ojos en estas fechas, es el contemplar a la mayoría de nuestras imágenes, nuestras vírgenes vestidas de color negro.
Sí, aunque en los siglos barrocos el negro era el tono predominante en el atuendo de las Dolorosas durante todo el año, con la introducción a partir del siglo XIX de distintos colores en su atavío, en la mayoría de los casos el negro ha quedado reservado para el mes de noviembre, mes de sufragio y oraciones por los difuntos. Así es como contemplamos en estos días a nuestras vírgenes dolorosas y muchas de gloria, lo que acentúa la belleza de estas imágenes y en algunos casos nos la presentan de una forma muy diferente a como suelen figurar en los pasos procesionales y en los cultos en su honor. Esto atrae nuestra mirada hacia la Santísima Virgen y nos hace recordar con cariño a los seres queridos, que compartieron nuestra fe y nuestra devoción hacia ella y por quienes oramos en esta fecha en la espera de la resurrección final.
Muchísimas gracias, Isidro. Y continuamos nuestro programa conociendo la actualidad de la archidiócesis a través del sumario de noticias. Una calle para Monseñor Asenjo junto al seminario.
La ciudad de Sevilla contará con una calle rotulada con el nombre del arzobispo emérito de Sevilla, Monseñor Juan José Asenjo. Será junto al seminario metropolitano, concretamente en la actual calle Tarfia. Al conocer la noticia, el arzobispo emérito ha expresado su gratitud infinita al consistorio sevillano. Monseñor Asenjo.
Bueno, pues lógicamente mi gratitud al ayuntamiento es infinita. No creo merecerla, pero bueno, yo no rehuso este premio, esta mención honorífica que el ayuntamiento me otorga. Yo me considero pues muy ligado a la ciudad de Sevilla, a su ayuntamiento, a sus instituciones y en consecuencia pues me siento muy pagado y muy agradecido.
Por su parte, el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz, ha compartido su alegría por esta noticia.
La noticia de que don Juan José Asenjo Pellegrina, arzobispo emérito de Sevilla, tendrá una calle en la ciudad nos llena de alegría. Quiero expresar mi agradecimiento y el de toda la familia diocesana a la Corporación Municipal de Sevilla. Es el reconocimiento de la ciudad a su entrega generosa como pastor hispalense. La conservación del patrimonio, los monasterios de vida contemplativa, el seminario, la Facultad de Teología, la acción caritativa y social de la Iglesia han sido algunas de sus prioridades a lo largo de su pontificado. Mi más cordial felicitación y la de toda la familia diocesana.
Actos previos a la ceremonia de beatificación de los mártires sevillanos.
El Palacio Arzobispal de Sevilla acoge esta tarde a las 7 una conferencia a cargo del obispo auxiliar de Sevilla, Monseñor Teodoro León, y de José Leonardo Ruiz, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla.
Y a las 8:30 de la tarde tendrá lugar la vigilia de oración para la próxima beatificación en la sede hispalense presidida por el arzobispo.
Segunda carrera solidaria de Manos Unidas Sevilla.
La cita es el domingo 19 de noviembre y comenzará con una marcha por el Parque Olivar del Zaudín de Tomares a las 11 de la mañana. Posteriormente se celebrarán las carreras por edades. María Albendea es la delegada de Manos Unidas Sevilla.
Agradecemos especialmente la colaboración de los ayuntamientos de Tomares, Bormujos, Mairena del Aljarafe, San Juan de Alfarache, Castilleja de la Cuesta, Camas y Gines, y la participación del CEU San Pablo y de las parroquias de la Vicaría Oeste en una marcha en la que se prevé y en unas carreras en la que se prevé una participación de más de 2.000 personas. Por ello, si todavía no tienes tu dorsal, te invitamos a acudir al Parque de Olivar del Zaudín a las 10 de la mañana y recogerlo con un donativo de 5 euros.
Se trata de una actividad dirigida especialmente a la comunidad educativa. La segunda edición de la carrera solidaria será para financiar y mejorar la seguridad alimentaria en la comunidad de Mendoza, en Bolivia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Delegación Diocesana de Familia y Vida está celebrando todo este mes de noviembre el mes de la familia, 31 días, para que seamos más conscientes de la importancia que tiene en nuestras vidas la familia, así como la alegría que se experimenta sintiéndose protegidos en ella, queriéndonos y amándonos tal como somos, y las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos. Pero dejemos que sean nuestros invitados, Hoy están con nosotros y presentan esta iniciativa Carmen Rodríguez y Rafael Muñoz. Ellos son el matrimonio delegado que nos cuentan y nos hacen sentirnos cercanos de esta gran delegación. Buenas tardes, Carmen y Rafael.
Buenas tardes, padre.
Bueno, ¿cuántos años lleváis casados?
Pues llevamos ya 28 años, ya una temporadita larga, pero muy, muy, muy buena.
Bueno, Carmen, que estamos muy contentos de que vengas aquí a COPE y nos cuenten todas las actividades, iniciativas. Y bueno, esta experiencia que estáis llevando como delegados, ¿cómo la estáis viviendo?
Realmente la estamos viviendo como una vocación, ¿no? Como un llamamiento que el Señor nos ha hecho en este momento de nuestro matrimonio. Y entonces, realmente para nosotros, pues de agradecimiento de que tenemos que responder a esa llamada que el Señor nos hace. También es un regalo.
¿El sacramento del matrimonio para vosotros es?
Yo voy a hacer el símil que les suelo contar cuando damos un cursillo de preparación al matrimonio a los novios. Siempre les digo, mira, el sacramento lo que hace es que cuando tú entras en la iglesia no entréis vosotros dos, sino que entra Cristo con vosotros y ponéis a Cristo en medio de vosotros. Y tenéis que construir una casa y vosotros sois los ladrillos de la casa. Y ese cemento es Cristo. Lo que nos da el sacramento es esa gracia para afrontar, claro, las dificultades del matrimonio, porque en el matrimonio no todo es de color de rosa. Hay sus espinas, hay sus momentos duros. Y poniéndonos en manos de Dios, pues podemos afrontar todo ello.
Y además un matrimonio que dedicado en pleno, aparte de vuestras obligaciones laborales, familiares, tenéis tiempo todavía para dedicarse a esta delegación de Familia y Vida. ¿Cómo es vuestra misión en esta delegación?
Bueno, nuestra misión realmente es acompañar. Se puede decir que podemos... nuestra misión general es acoger, escuchar y acompañar a la familia.
De toda la archidiócesis,
pero no nosotros solos, sino realmente hacer esto extensivo pues a otras familias que también colaboran con la delegación y, por supuesto, llevar esto a todas y cada una de las parroquias para poder llegar a toda la archidiócesis, a todas las familias y a todas las realidades que se viven en nuestra archidiócesis.
Carmen, Rafael, la Delegación de Familia y Vida se apoya en otras pastorales, como por ejemplo Apostolado Seglar, Pastoral con Jóvenes, los Centros de Orientación Familiar, ¿no es así?
Sí, por supuesto, los Centros de Orientación Familiar están dentro de la Delegación de Familia y Vida y realmente es un pilar fundamental donde se atiende y se acoge a cualquier familia en situación de crisis y donde también hacen una tarea fundamental que es preventiva con la formación para acompañar también a la familia. Y luego las delegaciones, el papá nos habla que tenemos que trabajar en red, ¿verdad? Uh-huh. Y también tenemos que trabajar, como ahora estamos trabajando en toda la iglesia, con sinodalidad. Entonces, realmente juntos tenemos todo que evangelizar. Entonces, la familia... es transversal, en la familia se nos da la realidad de la juventud, universitario, tenemos enfermos, personas mayores.
Ten en cuenta que la familia, tú estás en familia desde que naces hasta que te vas. Entonces, abarcamos todo el ámbito de la vida de la persona. Acompañamos a los niños en su preparación a la vocación a la que estamos llamados todos, a la vocación del amor. Que puede darse de muchas maneras, pero esa es una de las tareas que tenemos. ¿Vale? Uh-huh. Enseñar cuál es la verdadera vocación, porque la vocación se crea, se cuece, digamos, dentro de la familia. Entonces, es una de nuestras tareas, además que es de las más importantes.
Y en este mes, háblanos un poco de la motivación. ¿Cómo surge esta idea de hacer un mes y qué actividades más sobresalientes se están organizando?
Bueno, siempre, desde hace bastantes años, y nuestros antecesores, los anteriores delegados, Juan Manuel y Mariloli, siempre teníamos en la diócesis una semana dedicada a la Semana por la Familia. Pero viendo un poco pues los problemas que existen con el tema de conciliación, las familias jóvenes con el problema de hijos, dijimos, bueno, en vez de concentrar todas las actividades resaltando distintos aspectos de la familia en una semana, vamos a hacer una experiencia piloto para hacerlo durante un mes. Y bueno, y este año ha sido la experiencia piloto. Y bueno, ya luego valoraremos y veremos qué es lo más interesante. Entonces, a lo largo del mes se van a celebrar mesas redondas. Bueno, se está a un concurso para niños
de redacción
para que cuente su segunda comunión. Esta semana se saca un podcast, ha habido un retiro convivencia para personas separadas y divorciadas fieles al vínculo y bueno, distintas actividades. También estamos sacando todos los días 30 días, 30 pensamientos sobre la alegría de ser familia para que también nos sirva como punto de reflexión a cada persona individualmente dentro de nuestra familia.
Uh-huh. Vemos que este mes de la familia pues abarca distintas realidades de la diócesis, ¿no? Entre ellas, como habéis comentado, las personas divorciadas y separadas. Esto es a través del proyecto Un Amor que no termina. ¿En qué consiste proyecto?
Sí, este proyecto lo que pretende es que las personas separadas y divorciadas que no están vueltas a casa ni son convivientes, es decir, que sean fieles al vínculo, ¿vale? Puedan experimentar que la Iglesia está con ellos, que la Iglesia tiene la mano cercana, que no le haya olvidado, que muchas veces ellos se ven como solo. Entonces, es una forma de que acercarles a la Iglesia, que Dios no le ha olvidado. ¿Cómo lo hacemos, no? Está basado en un itinerario de acompañamiento que está estructurado en varios momentos. Hay un crecimiento en la fe mediante la realización de un recorrido por distintas palabras del Evangelio. Uh-huh. Hay temas formativos sobre distintos aspectos que pueden ser de ayuda en su vida ordinaria. Hay momentos de adoración con el Santísimo. Es decir, llevan una formación, un acompañamiento para que ellos vuelvan a sentirse que son Iglesia.
Y cualquier persona que esté interesada, contacta con la Delegación de Familia y Vida y puede comenzar ese acompañamiento.
¿Cómo ha ido ese retiro? ¿Cuándo fue?
Fue el sábado pasado. Nosotros en concreto no estuvimos porque tuvimos la reunión anual de todos los delegados de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española y tuvimos que estar en Madrid. Pero bueno, todos los responsables del proyecto pues nos han dicho que bastante, bastante bien, que ha sido muy positivo y sobre todo el reconocimiento de las personas que han participado, que han dado su testimonio de ellos, cómo están viviendo esta situación y cómo el proyecto les está ayudando a verse incorporado dentro de la Iglesia y a verse también aporte dentro de una parroquia o dentro de una actividad donde han visto que ellos pueden colaborar.
Mesa redonda, podcast, reflexiones en redes. Es una delegación que ha incursionado de una manera que estáis ya habitando el continente digital, ¿no es así?
Sí, bueno, de hecho, ya con anterioridad a que nosotros llegáramos a la delegación, ya se había empezado. Lo que sí vimos que era necesario entrar en el mundo digital. Hay que evangelizar desde cualquier sitio. Todas las herramientas son buenas. Y las redes son extraordinarias porque puede llegar a muchos sitios. Publicamos tanto en un blog que tiene la delegación, nuestra página en Facebook, nuestra página en Twitter, y tenemos un grupo de distribución en WhatsApp que se va incorporando gente conforme nos lo van pidiendo, en el que ya tenemos un grupito de casi 300 personas a las que nos sirve como punto para redifundir lo que la delegación hace.
Familia y Vida al día.
Al día se llama.
De hecho, una de las mesas redondas de este mes va a ser evangelizar en las redes sociales.
Siempre se necesitan voluntarios y matrimonios que os ayuden, que nos ayudemos mutuamente y trabajen por otra familia. ¿Cómo pueden contactar? Habéis dicho ya algunos contactos a través del blog, de los grupos de distribución.
Lo más fácil, porque claro, dar ahora las direcciones de internet, tú sabes que es un poco complicadillo. Lo más fácil es que nos manden un correo electrónico a p.familiar@archisevilla.org, con lo que quieran. Nosotros estamos al servicio de todos.
p.familiar@archisevilla.org. ¿Y en qué proyecto veis vosotros que necesitáis más apoyo?
La verdad que en todos los proyectos hay cabida para que echemos una mano y entre todos consigamos realmente el objetivo y el fin de cada proyecto. Pero hay una cosa que es fundamental, que es el proyecto de matrimonio de acogida. Porque es necesario que en cada parroquia, en cada comunidad, existan familias y matrimonios que estén al cargo de otra familia.
Gracias, Carmen. Rafael, por estar hoy con nosotros y compartir con todos esta ardua y necesaria tarea dentro de la Iglesia y de la sociedad.
Gracias a vosotros.
Bueno, y me ha llegado un libro, ¿Cómo sigue llorando Sevilla?, de Paco Correal. Otro día vamos a dedicarle, porque todos conocemos este famoso libro del padre jesuita Ramón Cué, ¿Cómo llora Sevilla?, pero aquí nos ofrece ¿Cómo sigue llorando Sevilla? Paco, gracias por estar hoy también con nosotros en COPE y ofrecernos una lectura de la realidad eclesial a través de la fotografía hecha con palabras.
Una calle de Sevilla llevará el nombre de don Juan José Asenjo Pellegrina. Aunque pueda sorprender, abundan en la diócesis los obispos que antes lo fueron de la de Sigüenza, la ciudad natal del arzobispo emérito, una villa con obispo y catedral situada en la provincia de Guadalajara, la que inmortalizó Cela en su viaje a la Alcarria. Nació el 15 de octubre de 1945, el mismo día que su amigo Antonio Cañizares, arzobispo emérito de Valencia. El próximo lunes se cumplen 15 años de su nombramiento por el Papa Benedicto XVI como arzobispo coadjutor de la diócesis de Sevilla. Antes de que tenga una calle en Sevilla, la ciudad por la que tanto hizo, yo siempre pronuncio mentalmente su nombre cada vez que los autobuses de Tusán que unen el Paseo de Colón con la Avenida de la Palmera anuncian la próxima parada en la Facultad de Teología San Isidoro. Es uno de los grandes logros de su prolífico mandato. Hace unos años lo invité a participar en la serie Paseos por Sevilla que publicaba mi periódico. Me citó bien temprano con el fotógrafo Juan Carlos Vázquez en la capilla de San Onofre. Todos los lunes confesaba en este espacio de adoración perpetua tan desconocido para muchos sevillanos. Paseamos por el centro de la ciudad. Empezó a llover y en algunas fotos salió con el paraguas que le dejé, sin pecado de rogativas. Como San Fernando, de cuya conquista de la ciudad para el credo cristiano el día 23 se cumplen 775 años, Asenjo también fue bajando, primero Toledo, después Córdoba y Sevilla, con los puntos suspensivos del poema de Manuel Machado. Ese día nos invitó a su casa junto al Palacio Arzobispal. Su balcón se asomaba a esa parte de la calle Placentines que ahora se llama Cardenal Carlos Amigo Vallejo, su predecesor en la diócesis. Pronto estarán juntos en la correspondencia de remitentes o destinatarios que manejan los carteros. Es un pastor que se preocupaba de todas sus ovejas, especialmente de las más descarriadas. Aficionado al fútbol, como Amigo Vallejo, también seguidor del Atlético de Madrid. Un colchonero de Sigüenza que tendrá calle muy cerca del campo del Betis, el equipo que ganó en el Vicente Calderón la primera Copa del Rey.
Gracias, Paco. Emocionados y en el Día de la Iglesia Diocesana tenemos nuestro corazón. Le mandamos un fuerte abrazo a don Juan José Asenjo. Y gracias también a Rafa Carrillo por su buen hacer al frente de la técnica, a Pilar, que nos acompaña hoy, a Carmen, Rafael, Isidro, Pablo, a todos nuestros oyentes. Os agradecemos vuestra fidelidad y os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada a través de archisevilla.org y nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo y oración a todo nuestro equipo de la Delegación de Medios y nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Y recuerden, siempre, Duc in Altum. Buen fin de semana.